Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid, los de las 10, vamos a seguir aquí hasta la 1 en punto, enseguida tendremos nuestro ratito de oyentes que nos sirve un poco para relajarnos de esta realidad tan dura que estamos viviendo. Y estábamos charlando antes del informativo con Desiree Vila. Desiree tiene 22 años, es una deportista fantástica, de hecho es una de nuestras mejores atletas paralímpicas en atletismo en estos momentos, y estábamos recordando con ella un poco su peripecia vital, porque ella no siempre ha sido deportista paralímpica. Ella comenzó a practicar gimnasia acrobática en su ciudad, en Vigo, siendo muy jovencita. Tuvo una rotura, hubo una negligencia médica a raíz de la cual perdió una pierna, y ella no se desanimó. Escribió un libro basándose en una tesis que realmente es la que es, pero que no todo el mundo asume, que lo único incurable son las ganas de vivir. Y a partir de ahí remontó y se ha convertido en una de nuestras promesas para los próximos Juegos Paralímpicos de Tokio. Desiree, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí estamos, ¿qué tal?
Bueno, pues retomando un poquito esa historia que yo recordaba para los oyentes que se acaban de incorporar en estos momentos a nuestra sintonía. Nos habíamos quedado en esa ayuda tan fundamental que fue tu familia. ¿Quiénes forman tu familia, Desiree?
Pues bueno, fundamentalmente mis padres, que obviamente me han ayudado mucho, y sobre todo los que me animaron al deporte, en ese caso paralímpico, y luego mi hermana también. Mi hermana fue un pilar fundamental porque además es más pequeña que yo y le tocó pues madurar de golpe para ayudarme a mí, ¿no?, en esta situación complicada. Y luego pues todos mis amigos, mis tíos, la verdad es que estoy muy bien acompañada.
¿Tú tuviste claro desde el primer momento, una vez que sufres el trauma de una amputación, que es un trauma para todo el mundo, pero ya para encima para una deportista con una carrera prometedora, pues doble trauma además, ¿eh? Pero ¿tú tuviste desde el primer momento esas ganas de seguir practicando deporte, o esto te fue surgiendo un poquito con el tiempo?
No, fue poquito a poco. Es que realmente el primer año después de la amputación, pues todavía tienes que adaptarte, el muñón tiene que adaptarse a la prótesis, tienes que aprender a caminar y todo esto, pues va muy lento, ¿no?, y lleva mucho tiempo. Entonces te empiezas a plantear el volver al deporte una vez que ya tu calidad de vida es más o menos la que tenías antes de este accidente. Entonces, una vez que ya he vuelto al colegio, me he reincorporado a las clases, estoy pues más o menos haciendo lo mismo que hacía antes, entonces ya me planteo, oye, pues mira, hay un montón de deportes paralímpicos, y sobre todo lo que yo tenía claro era que quería aprender a correr, porque correr es algo fundamental que hacemos todos en nuestro día a día, y yo pues estuve prácticamente un año sin poder correr. Entonces fue lo primero, y a partir de ese momento pues se dio la casualidad de que me llamaron de la Federación Española de Personas con Discapacidad Física, pues me contaban que había un equipo paralímpico de atletismo en Madrid, y ya pues empecé a competir y me enamoré del atletismo, la verdad.
Bueno, hay que recordar, que lo recordaba yo también antes del informativo, que el año pasado revalidaste tu título de campeona de España en los 100 metros y en salto de longitud, y con estas expectativas pues nos preparamos para Tokio, que no ha podido ser este año, y que además me imagino que durante el confinamiento para los deportistas paralímpicos la cosa del entrenamiento habrá sido muy complicada.
Sí, sobre todo, bueno, yo me tuve que quedar en Madrid, aunque yo soy gallega, pero como estoy aquí viviendo por los entrenamientos y por las clases de la universidad, pues me quedé en Madrid, y claro, en un piso pues es muy difícil, no hay muy pocas cosas que puedes hacer. Entonces bueno, tuvimos la suerte de que desde el Comité Paralímpico nos prestaron material, en mi caso me dieron una bicicleta elíptica. Y sobre todo lo que intentas es mantener la forma e intentar seguir manteniendo esa motivación, a pesar de que obviamente las competiciones estaban todas canceladas, ¿no? Luego tuvimos la suerte de que el CAR abrió en cuanto se pudo, en cuanto Madrid pasó a la fase 2, abrieron las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de Madrid y ya ahí pues poquito a poco empezando a correr en la pista, pero claro, después de 3 meses fue duro, ¿no? La vuelta a la pista fue complicada y con el calor que hacía aquí se nos hizo un poco cuesta arriba, ¿no? Pero bueno, ya ahora estamos más o menos normalizados ya y pues esperando a que haya alguna competición próximamente para poder volver a hacer esas marcas que teníamos pendientes para la clasificación.
Hay que decir, Desiree, que tú aparte de entrenarte en el centro de alto rendimiento, estudias en la universidad. Uy, a ver si lo hemos recuperado. Estos son el efecto diario, el efecto colateral diario de tener que hablar con nuestros invitados a través de una línea telefónica y de no poderlos tener aquí en el estudio. Enseguida vamos a retomar esa comunicación con Desiree Vila, recuerdo, atleta paralímpica, se está preparando para las Olimpiadas Paralímpicas de Tokio, que como las Olimpiadas, bueno, pues han tenido que retrasar. Desiree, que ya te hemos recuperado.
Perdona, estoy aquí ya.
Nada. Que estábamos hablando de tus estudios. Estudias sí. Relaciones Internacionales en la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Cómo te las apañas para combinar estudio con entrenamiento? Que esto no es nada fácil.
Bueno, pues no es fácil porque, claro, nosotros no solamente las horas que pasamos entrenando, sino que muchas veces estamos fuera de España por competiciones o por concentraciones, entonces faltamos mucho a clase y obviamente es complicado mantener el ritmo de tus compañeros que tienen la posibilidad de ir todos los días a clase y tienen más tiempo, ¿no?, para dedicarle a los estudios. Pero bueno, yo creo que es importante, para mí siempre ha sido fundamental tener que seguir teniendo esos objetivos a nivel académico, o sea, a pesar de estar entrenando al más alto nivel y bueno, pues en un futuro me gustaría dedicarme a lo que estoy estudiando, así que entiendo que es importante, aunque no vaya al ritmo de mis compañeros, pero seguir dándole esa importancia a los estudios.
Pues más razón no se puede tener, Desiree, es importantísimo siempre pensar en el futuro, aunque el futuro inmediato esté en esas Olimpiadas Paralímpicas de Tokio del año que viene. ¿A qué rivales tenemos miedo? ¿Cuáles son los más fieras en este sentido, en tus campos, en el de salto de longitud y en el de carrera?
Pues mira, sobre todo las italianas están muy fuertes. La verdad es que yo, pues como llevo muy poco en atletismo, todavía estoy intentando posicionarme a nivel internacional y las rivales que tengo pues tienen mucha experiencia, muchas de ellas ya han participado en los Juegos de Río o incluso en varios juegos, ¿no? Entonces, sobre todo ahora mi objetivo es tener experiencia, competir lo máximo que pueda contra las mejores para aprender también de ellas. Y pues las mejores ahora mismo pues eso, son las italianas, hay una australiana que también es muy fuerte y luego pues también las japonesas empiezan a hacerse notar, así que bueno, habrá que entrenar duro si queremos estar entre las mejores del mundo.
¿Dónde tienes tus marcas? En salto de longitud, por ejemplo, ¿dónde está tu marca?
Pues mi marca personal son 3,98.
Madre
mía. La marca que tengo que hacer para llegar a Tokio son 4,07, así que está cerquita y bueno, pues ahí simplemente hay que demostrar la forma física en una competición homologada y ya está.
¿Y en 100 metros?
Y en 100 metros 17-16, estoy ahí intentando bajar de los 17 segundos y también pues intentar eso, poder competir en alguna competición homologada para hacer las marcas mínimas y poder clasificarme.
¿Cuántas horas de entrenamiento al día, Desiree?
Bueno, depende de la fase de la temporada y muchas veces que estamos entrenando mañana y tarde. Ahora mismo pues como no hay ninguna competición prevista, pues estamos entrenando 2 horas y media, 3 horas al día. Más lo que yo le llamo, bueno, le llamamos todos el entrenamiento invisible, ¿no? Que es la parte pues fundamental del nutricionista, del psicólogo deportivo, fisio, ¿no? Sobre todo los atletas paralímpicos tenemos que tener mucho cuidado con esa descompensación que puede derivar en lesiones y todo eso trabajarlo con el fisio, con el médico rehabilitador y con el biomecánico y conjuntamente con el ortopeda también, que es muy importante tener las prótesis lo mejor posible alineadas para tener un rendimiento del 100%.
¿Tienes alguna prótesis especialmente destinada a este tipo de competiciones deportivas de altísimo nivel o es la que tú utilizas habitualmente?
No, es diferente porque la prótesis de competir tiene que ser mucho más ligera, tiene una forma diferente a la de caminar porque es una ballesta, la amortiguación está preparada para el impacto que nosotros le metemos, ¿no?, cuando hacemos la longitud y cuando hacemos la velocidad. Y entonces es una prótesis totalmente diferente que tiene que ir perfectamente alineada Y también acorde a la fuerza que vayamos adquiriendo durante toda la temporada. Entonces no es lo mismo la prótesis que yo utilizo al principio de la temporada, cuando todavía no he cogido la fuerza suficiente, que cuando estoy en el punto máximo de mi fuerza y preparándome para una competición, porque ahí tiene que estar pues mucho más preparada para el impacto que le voy a dar. Entonces eso es un trabajo que tenemos que hacer diariamente, o sea, prácticamente todas las semanas yendo a la ortopedia para ir... pues eso, añadiendo la funcionalidad que necesitamos según la fuerza que apliquemos.
Bueno, desde luego son factores añadidos a toda la presión que ya tiene un cualquier deportista de élite, así que, en fin, que tenéis un mérito extraordinario, Desiré. ¿Cuándo vas a ver a la familia?
Pues ya esta semana ya me han dado vacaciones en Euskadi, así que me iré a Galicia y no, aprovecharía un poquito el verano, que nunca tenemos verano. Ya. Los deportistas casi nos toca siempre entrenar en verano porque las competiciones suelen ser en septiembre, en octubre, en noviembre. El año pasado, por ejemplo, fue en noviembre. Así que mira, por lo menos una cosa buena, ¿no?, de todo esto, y es que podré disfrutar del verano en casa, en Galicia, con la familia y con el buen tiempo, ojalá.
Me encanta decir, porque siempre ves el vaso medio lleno.
Sí, claro.
Tiene muchísimo mérito. Deciré que me ha encantado conocerte. De verdad que vamos a seguir muy de cerca todos tus logros deportivos, que van a ser muchísimo, y ahí estaremos de cara al año que viene. Hablaremos antes, en vísperas, claro, de que te vayas a Tokio, y todos aquí dándote muchísima fuerza, a ver si conseguimos batir a las italianas, que esto lo hacemos seguro, y a las japonesas y al que se nos ponga por delante. Desiré, de verdad, un beso enorme, que pases unas felicísimas vacaciones con tu familia,
gracias.
Y lo dicho, que nos volvemos a hablar. ¿De acuerdo?
Estupendo, pues gracias a vosotros.
Un beso enorme, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabel2.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel junto a una cuidada gastronomía convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos. Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Compramostusjoyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91-917-8034. O visita nuestra web compramostusjoyas.es. For Dreams, tu compro oro de confianza.
Nuestro WhatsApp: 628-091-117.
En el capítulo del viernes...
Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenas.
Que se nota que ha llegado Ceballos.
Bueno, sí.
Que ha estado vacacionando. No sabemos por qué.
Le ha sentado bien el Kit Kat.
¿Tú crees?
Sí.
¿Que le ha sentado bien?
Yo creo que sí.
Bueno.
Tiene buena cara.
Yo no le daría mucho ánimo, no voy a ser que decida marcharse otra vez, en cualquier momento.
Hombre, la atamos en corto, ya está.
No sé qué decirte, las vacaciones están muy sobrevaloradas cuando se trata de Ceballos.
El verano, en general.
El verano, sí, tienes razón.
Yo soy el Mr. Scrooge del verano.
¿Qué? Pues sí.
¡Odio el verano!
Por eso no te vas a ir de vacaciones.
Ah, sí, el viernes me voy.
¿Cómo que te vas?
Bueno,
sí. ¿No? ¿No estás diciendo que las vacaciones...?
No, yo, el verano está sobrevalorado. Ah, las vacaciones, ¿no?
¿Qué
los
dices,
descansos,
hombre?
¿No?
El verano
dignifica a la persona.
De animar,
el verano es estupendo porque hace un tiempecito genial, sí, no tiene frío, vas por ahí.
Con todo cerrado para que no te entre el bochorno.
Bueno, están los heladitos. Yo es que soy muy adicta al helado.
Yo también, que cae uno detrás de otro.
Exacto.
Luego
se quedan posados en el culo, pero
no.
En fin, o en la grasa abdominal. En el caso de los caballeros.
Es verdad. Como menos mal que yo me bebo mis vasos de agua correspondiente para tener hidratado.
¿Cuántos son?
Cuatro, ¿no?
¡Opa, calla! Pero si tienes que dividir tu peso entre siete.
Es verdad,
calla,
eso.
¿No? O sea, siete, ¿qué pesa?
Siete 28, vasos.
28 kilos.
Así es, que se me han quedado cortos los vasos.
¿Cómo que se te han quedado? O bebes vasos de 4 litros cada vaso. O pesas 28 kilos o mientes.
Los bebo de gazpachito. No, que de gazpacho, el vaso que tengo para el gazpacho, así amplio.
Ah, vale, vale. Que no. Pero sirve el gazpacho,
no.
Es agua.
Siete vasos me tengo que beber al día.
7x7.
Y tener buen humor.
Venga ya, 7x7 son 49. Tú no pesas 49 kilos, mentira.
A 10 vasos. No sé hacer cuentas. Tengo que hacer cuadernillos rubios este verano.
No.
Bueno, que decía que se ha notado Ceballos porque ha ido directo al grano. Capítulos de anteriores. Venga, capítulo del viernes.
Bueno,
¿en qué nos quedamos?
Pues el viernes estábamos de boda. Bueno, estábamos de regalos de boda. Porque se nos casa el hijo de David y Victoria Beckham. Y contábamos que los padres han sido muy generosos y a los futuros que se van a casar, contrayentes, marido y mujer,
sí,
de Brooklyn y esposa,
sí,
les van a regalar la casa que quieran, no hay presupuesto, en Londres.
Pero una vez que se casen.
Una vez que se casen.
No vaya a ser que rompan el compromiso y haya problemas.
Y pedíamos a los oyentes esos regalos que para bien o para mal te habían sorprendido en tu boda o en la boda que estuvieses. Se me quedaron.
Pero normalmente es la tuya.
En la tuya. Hombre, pero a lo mejor.
Como invitado, no a opinar sobre los regalos.
No sé. Pues yo sí.
No.
Yo soy muy de opinar.
No.
Me refiero, claro.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Hay gente que le dice: ¿y te has casado para esta birria que te han regalado?
¿Tú eres de esos?
Hombre, claro.
Bueno, sí.
Se nos quedaron mensajitos,
sí,
en el, iba a decir, en el tintero.
En el tintero, sí, bueno.
Y en el ordenador.
En
vale.
El 628-091-117, que lo he sacudido y me han salido los mensajes.
Muy bien.
Atrasados. Patricia dice que a ellos les regalaron una figurita de un cupido enorme. No me ha sabido decir las
dimensiones.
Me ha dicho muy grande. Envejecida con betún de Judea. Horroroso.
628-091-117.
Sí, no hace falta dar ni de un cupido envejecido con eso no puede ser bonito de ninguna de las maneras.
Además, yo creo que el cupido no es acertado. El cupido habrá que regalarlo cuando alguien se novia.
Ajá, no cuando se casa.
Cuando se casa, ¿no?
Ya no.
No, porque ya está flechado.
Cupido ya.
Esto ya va flechado.
Ya ha pasado de largo, vale.
Lidia se une a la gente que les hicieron bromitas, por decirlo de alguna manera, con el dinero, que a ella le dieron dinero en un bote de lentejas. Entre las lentejas estaba el dinero.
¡Qué manía!
Oh,
¿de verdad?
Mío.
De complicar a la gente. Le regalas pasta. Con lo cual, yo no soy muy partidaria de esto. Pero, y encima se lo pones difícil para que se fastidien.
Gincana. Y Rosario nos cuenta que a ella le regalaron unos cuadros de punto de cruz con las iniciales.
Ya.
Dice, enmarcados. El objetivo era que los pusiésemos encima del cabecero de la cama. Como os podéis imaginar, Eli, no lo pusimos.
Ya, están metidos en un armario y son de estos que sacas cuando vienen los que te lo han regalado, ¿no?
Y eso,
y
que
los
no lo
cuelgas
saca, que no.
A toda leche.
Que no.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Me acaba de venir a la cabeza, no me lo imaginaba. Ahora como una E y una B como Epi Blas que tenías.
628-091-117.
No sé si la tenían encima del cabecero o en los pies de la cama.
No lo sé, pero sí, igualico.
Bueno, seguimos en parte de boda, ¿eh? Ajá. Os lo digo porque tengo que felicitar a Beatriz de York, que se ha casado este fin de semana, la hija de Andrés y Sara Ferguson.
¿Ah, se ha casado?
Se ha casado, la nieta...
Ya no me he enterado.
La nieta de la reina Inglaterra.
No han tenido a bien comunicarlo a este
pues
programa.
Pues por eso, como ahora ya sabes que esto me saltan todas las cookies de lo que hago, pues cookies de bodas. Pues
no creo que les hayan metido a ellos las libras en un botel en Texas.
Pues no sé lo que les han regalado, lo que sí sé es que la reina de Inglaterra y su esposo Felipe de Edimburgo han estado ahí, vamos,
hombre,
en
claro,
primera línea,
perdona,
en la boda, y es que Beatriz de York ha lucido... Ha llevado como vestido de boda el que llevó su abuela en 1962, pero no en la boda.
¿En dónde?
Se ha puesto el vestido que su abuela lució cuando fue al estreno de Lawrence de Arabia.
¿Esto qué, racanería? ¿Por qué llevas ese vestido?
Oye, pues le ha quedado muy apañado. Se la ha metido un poquito por aquí, por la sisa, un poquito así, y se ha puesto un velo y parece un vestido de boda. También Beatriz de York luce la tiara que llevó su abuela cuando se casó, es ya de boda, así con Felipe de Edimburgo. Y lo que he estado investigando es con qué brindaron los novios.
¿Y con qué brindaron?
Porque yo creía que iban a brindar con la ginebra que elabora la abuela.
¿La abuela es Isabel II de Inglaterra?
Esa es la noticia del día de hoy. La reina Isabel II, aparte de tomarse el chispacín de ginebra para estar estupenda... Y ella también. Lo ha heredado. Sí, son costumbres que van pasando de generación en generación y de saloncito de Buckingham en saloncito de Buckingham. Pues ella elabora su propia ginebra. Ha empezado
Le habrá dado el nombre a una ginebra. No, le veo yo a Isabel II con un alambique los sótanos de palacio destilando ginebra.
Ha decidido, lo que decimos muchas veces nosotros, convertir su afición en negocio rentable. Y comercializa su propia ginebra. Ginebra seca. Con extractos botánicos de los jardines del palacio. Que tiene así. Ella pasea. Tiene 250 especies de flores silvestres por allí.
Y la va cogiendo ella en una beca ya.
Que
hombre,
sí.
Que no. No puede, ¿cómo va a ser esto?
¡Oh, my God!
Ella bastante tiene con dominar a los corgis, a los perros que tiene. No la veo pues, yo con un cestito.
No, los perros le llaman los matojos de flores. Bueno, 44 euros, porque esto ya... Mira, te traigo la botella.
¿La botella?
Aquí la tienes.
¿44
Una botella,
euros?
Sí, 44, sí, porque eso es artesanal. Artesanal y real. Ajá. ¿Vale? Una ginebra con origen real único... Muchas de sus notas cítricas provenientes de productos botánicos, como te digo, de los jardines de palacio, como el limón, la verbena, las bayas de espino y las hojas de morera. Eso te deja así, lo puedes apreciar al oler y también al degustar. La botella semitransparente con tonos azules y turquesas tiene flores rodeando
todo alrededor
y se comercializa en la página real del Palacio de Buckingham de souvenirs. La puedes ahí comprar, por ahora solamente en Inglaterra, en Reino Unido, y lo venden, el reclamo es, una ginebra para calmar la sed en verano. Dice, te la puedes servir.
Calmar la sed es el agua.
Siete vasos.
La ginebra.
Siete vasos.
No sé yo si calma mucho la
sed. Dice, hay que servirla en un vaso corto, lleno de hielo, antes de rellenar con tónico, será con una tónica, y decorar con una rodaja de limón. Eso sí... Se recomienda en pequeñas cantidades.
¿Cuántos grados tiene esto?
No lo sé. Los
300, ¿no?
Es que lo tengo aquí, que lo he cogido de la web, pero es que no he metido las gafas de cerca. A ver. Es algo muy pequeño.
No veo nada. Es que a mí me ha dado una fotocopia borrosa.
Claro, pues mira cómo está
yo
lo de la web.
Perfectamente de cerca.
Mira, no, lo de la web se ve borroso.
Muy borroso.
Borroso.
Sí.
Madre mía. Ay, pues nada, ya tenemos una nueva...
40 libras la botella, me parece una barbaridad.
Entonces yo creo que por eso... Como
70 centilitros, ni siquiera llega al litro.
No, yo creo que como es tan cara, en la boda de Beatriz de York no ha habido ginebra.
Yo creo que no.
Pero estoy a expensas de que me lo confirmen mis infiltrados en el convite.
Muy bien, pues mientras esperamos a esa filtración, ¿qué pedimos a los oyentes hoy?
Que nos cuenten esas cosas que has inventado tú, que has puesto en marcha esos proyectos que...
o que quieres poner en marcha.
O que quieres poner en marcha. Sí. Es decir, que tu afición es la ginebra. Pues, y quieres poner que tu afición, no sé, cosas, que negocios o inventos.
Mira, tú y yo somos un claro ejemplo de emprendedores que se quedan de boquilla.
Claro. Esas cosas que tú...
Inventos todos. Ahora, como no tenemos a nadie que nos financie, somos pobres.
Claro. Pues queremos que nos cuenten los oyentes esos inventos, ideas que tienes en mente y que te gustaría desarrollar, o incluso inventos caseros que tú hayas hecho y que te funcionen, claro.
Venga, pues perfecto, 628-091-117.
Esa vez que dices, ¿y yo esto por qué no lo habría patentado y me habría hecho de oro? Pues esas cosas.
Esto lo decimos tú y yo constantemente. Nos hubiésemos hecho de oro ya con 2.000 cosas, pero claro, a ver quién me... Claro, nadie me financia mi máquina de cocido, por ejemplo, y otros muchos negocios que hemos intentado poner tú y yo en marcha y que se han quedado en eso, en agua de borrajas, ¿no? Qué gran ejemplo para nosotros Isabel II.
La verdad que sí.
Y aquí estamos, vagueando.
Ay, la botella es bonita, ¿eh?
Bueno,
es muy ella de llevarla en el bolso.
Pues entre un cupido con betún de Judea y la botella de la ginebra, no sé con qué me quedo yo. Pero en fin, ahí está nuestro WhatsApp, 628-091-117. Podéis mandar ya vuestros mensajes escritos o notas de voz.
Esas ideas que has puesto en marcha o quieres poner en marcha.
628-091-117.
Pues claro que sí, es la voz, el ritmo y el sentimiento de Zenet. A Zenet le pilló el confinamiento en plena gira, estaba presentando su disco La Guapería, tenía que haber visitado México y Colombia y luego recorrer España, pero pasó lo que pasó y hubo que quedarse en casa, aunque desde luego él lo hizo no vagueando, porque este hombre no puede parar quieto, sino haciendo muchísimas cosas. Ahora ha llegado el momento de retomar los directos, conseguir que se haga presente eso que Zenet denomina el milagro de la música. Y ahí está todo Madrid esperando al próximo día 25, porque hay concierto de Zenet en el patio de armas del Palacio Real.
Has saciado la sed de otro mal bebedor.
Zenet, muy buenas. Hola, buenos días. Creo que se nos ha colado en la línea un alienígena que intenta hacerse pasar por Tony Zenet, pero no cuela. Que estamos con lo de siempre, ¿eh? Que lo de las consecuencias del coronavirus para la radio son tremendas. Se cuela en las líneas telefónicas.
Eran unos simpáticos pajarillos que trinaban.
A mí me sonaba más a inquietante lenguaje de seres paranormales.
Ah, pues yo veía unos pajarillos cantando. Porque con su trino, los acordes de esta canción.
Te vas a coger vacaciones dentro de nada, es que todo
¿A tú
lo
no?
ves.
¿Tú te quedas aquí?
No, yo también. Ah. A ver si conseguimos que el alienígena se nos convierta en Zenet. Zenet, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Ahora sí, que es que te escuchábamos ahí como en un lenguaje rarísimo y decíamos que este no es nuestro Zenet, que nos lo han cambiado por un extraterrestre. Nada, ahí estamos. Oye, el próximo sábado 25 de julio, Palacio Real, Patio de Armas, ahí tenemos concierto, que por cierto creo que no es el primero, que ya te ha dado tiempo a hacer un par de ellos más.
Sí, llevamos girando ya desde el día 1.
Ah, bueno.
Desde el día 1 de julio, que hicimos en Málaga una cosa muy bonita, que es una iniciativa de música en los museos. Una iniciativa tan bonita como esta que hace Patrimonio Nacional,
sí,
que consiste en poner a disposición de la cultura espacios tan emblemáticos en el caso de patrimonio, pues el patrimonio nacional, como son los palacios reales, y en el caso de museos y música, pues museos como el Pompidou, el Museo de Aduanas, que es una iniciativa maravillosa que yo creo que nos hace muchísima falta en estos momentos.
Uh-huh. Oye, ¿y cómo son esos conciertos en la época del coronavirus? Porque son muy diferentes, evidentemente.
Bueno, todos nos estamos acostumbrando a esta nueva realidad, que yo igual, dice nueva normalidad. Yo creo que de nueva tiene mucho y de normalidad tiene poca, creo.
Sí.
Es muy extraño, sobre todo porque, bueno, nos estamos acostumbrando a aplicar el protocolo según en qué sitios es un poco más flexible, me explico. Cuando, uh-huh, por ejemplo, hemos hecho los museos y estamos en un patio interior con una claraboya, evidentemente el público tiene que mantener la distancia. Entonces, uh-huh, ni siquiera puede ir una pareja junta. Pero en el caso de los sitios al aire libre sí que se permite, por ejemplo, el núcleo familiar o un núcleo de convivencia, una pareja de novios, lo que sea, y entonces se hace mucho más agradable hacer ese concierto, porque la imagen, digamos, que es bastante surrealista, eso de tienes que aprender a encontrar la sonrisa detrás de la máscara, ¿no? Pero yeah, bueno, yo la verdad es que me encargo y me lo paso bastante bien, porque sabes que me gusta mucho estar del escenario y romper esa pared invisible que existe entre el público y nosotros que estamos arriba, ¿no?
Uh-huh. Bueno, a ti te pilló todo este mejunje en el que estamos metidos con un disco y presentando en gira La Guapería, que estamos hablando de boleros cubanos. No sé si has tenido retorno desde Cuba, ¿de qué les parece a los cubanos esta interpretación que has hecho tú de su música?
Hombre, no solo retorno, me han dado un premio que ha sido lo más maravilloso que me podía ocurrir. Nosotros hemos recibido el premio al mejor disco extranjero, uh-huh, en los premios Cuba Disco del año pasado. Por lo tanto, fuimos a recogerlo personalmente a Cuba, con ese orgullo que te da de ir a la misma tierra donde te han dado ese premio. Uh-huh. Y la verdad es que fue un verdadero orgullo. Hicimos una actuación maravillosa en el Teatro Bertolt Brecht de La Habana, en un sitio tan emblemático como pues eso, donde ha estado gente tan fantástica como Silvio Rodríguez o Marta Valdés, por ejemplo. Y la verdad es que fue una experiencia maravillosa.
Claro, es muy importante este trabajo que has hecho, Zenet, porque entre otras cosas estás recuperando música que a lo mejor no pertenece, digamos, a esta generación, pero que tú has dado la vuelta, has interpretado con tu manera, con tu sentimiento, con lo cual estás evitando que esos temas se pierdan en el olvido.
Bueno, sí, la verdad es que yo me lo planteé como una especie de estudio acerca del género, ¿no? Porque yo, en contra de lo que mucha gente pueda pensar, yo no sé nada de boleros, es decir, yo vengo más del mundo del blues y del jazz. De hecho, empecé cantando blues con Tabletón en Málaga. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, al parecer los boleros no se me dan mal, y fue gracias al ánimo que me dieron mis queridos compañeros músicos, Manuel Machado, por supuesto, a la trompeta, Pepe Rivero al piano, que son cubanos, como sabréis muchos,
sí,
y gracias a su apoyo ellos me dijeron: Tony, tú puedes hacer cosas muy lindas, nosotros te apoyamos en todo lo que necesites, como así fue. De hecho, el punto de partida fue una playlist que me hice con las canciones que ellos escuchaban de pequeño.
Uh-huh.
A partir de esa primera playlist fue una búsqueda y me lo tomé como un trabajo de investigación, y durante un año entero estuve indagando en el mundo del bolero, me compré libros de bolero, enciclopedias de bolero, y vi con la famosa colección de Gladys Palmera, una de las colecciones, sino yo creo la más completa de vinilos que están, uh-huh, digitalizando hoy en día, y tiene más de 100.000 piezas de una de las colecciones más grandes de música latina. Y gracias, uh-huh, a Alejandra Fierro, pues hice grandes visitas ahí a la colección, que la tiene en el Escorial, y es una verdadera maravilla, pues, que tengas a alguien que te ayuda con unos guantes blancos y tú le digas, a ver, década de los 40 a los 50, y que con unos guantes blancos te vaya buscando el disco adecuado y te lo ponga en un aparato, y puedes hacer esa búsqueda, ¿no?, maravillosa, uh-huh, y poder hacer ese viaje en el tiempo, ¿no?, que fue maravilloso.
Bueno, pues ese era el disco que estabas tú presentando, pero durante el confinamiento decía yo, es que Zenet no se puede estar quieto, y sacaste otro disco en formato digital, Contigo Directos. ¿Cómo fue la experiencia?
Pues efectivamente no me puedo quedar quieto, efectivamente. Y, bueno, la experiencia fue A ver, eran unos deberes que yo tenía que hacer de hace tiempo y no encontraba el momento. Y qué mejor momento que el confinamiento. Así que pensamos que el público no se podía quedar sin contenidos. Ten en cuenta que a mí me pilló grabando un disco, por lo tanto lo estoy terminando ahora.
Yeah.
Es decir, yo tengo un disco a la mitad que tengo que terminar ahora, pero dije, bueno, ¿cómo hacemos? Vamos a inventar algo, y ese algo era hacer una revisión sobre las campañas de 17, 18 y 19, esas giras, y hacer una selección de los mejores directos. Y bueno, al final tuve el criterio de hacer volumen 1, volumen 2, el volumen 1 responde más a un criterio de Big Band,
sí,
y el volumen 2 responde más a un criterio de íntimos, ¿no? Tú sabes que hacemos diferentes formaciones en los directos y que hacemos a veces banda completa o a veces hacemos trío o cuarteto, ¿no?
Uh-huh.
Y respondiendo un poco a ese sonido, que es un poco más íntimo uno y un poco más fuerte el otro, pues se hice volumen 1 y volumen 2. Y la está teniendo mucho éxito, porque era una cosa que los seguidores habían pedido muchísimo, que habían dicho muchas veces, oye, con el directo que tienes, ¿cómo no se te ha ocurrido hacer un disco de directos, no? Pues ahí está.
Lo escuchamos un poquito.
Ni del mal que sufrí, ni del bien, todo me da igual. No, nada de nada, no reñiré.
Me encanta este nada de nada, que seguramente nuestros oyentes están reconociendo, pero en el que utilizas tu voz como si fuese un instrumento musical, ¿eh?
Sí, me pasa un poco. Sí que es verdad que busco ahí texturas y busco formas. Me recuerda un poco a la pintura, que también hago, el buscar con la voz también sensaciones, texturas diferentes.
Uh-huh.
Y en este caso estamos escuchando una versión de René Grébérien, de Edith Piaf, que la recuperamos en nuestro 10º cumpleaños. Hay que tener en cuenta que yo en esto de la música empecé tarde, es decir, que CENET como proyecto tiene 10 años y que cumplimos 10 años de Soñar Contigo, que fue la primera canción del primer disco del proyecto CENET hace 10 años. Hicimos el cumpleaños en el Fernán Gómez. Y esta versión que estamos oyendo la cantamos ahí, en el Fernán Gómez. Es una de las pocas canciones que no son originales de mi repertorio, pero que me pareció muy bonita. De vez en cuando elijo canciones que son como declaración de principios, de intenciones, ¿no?
Oye, Cené, ¿qué decías? Llevo 10 años solamente en esto, que es verdad, que parece poco tiempo, pero es que haces tantas cosas al mismo tiempo que es que parece que llevas siglo y medio, porque es que ahora estamos con el directo que vamos a poder disfrutar el próximo sábado en el Palacio Real. Estás con el disco de los conciertos en directo, el Contigo Directos. Tienes a medias el de duetos cenetianos que seguramente podremos escuchar en Navidad si todo va bien. Estás trabajando en un guión con Juan Sterlich. Tienes en la cabeza un proyecto musical, o sea, en fin, que es que, de verdad, o tienes varios cerebros todos funcionando al mismo tiempo y 18 manos, o esto no se entiende muy bien. ¿Cómo te apañas?
Y ahora cuando estoy hablando contigo, tengo una obra en casa que tengo que salirme al patio de atrás porque ha sido un ruido terrorífico, y les estoy ayudando también porque no quiero que me pongan las cosas donde no me gustan, porque soy muy perfeccionista para eso, y estoy encima de los obreros, que los pobres, si yo ya sé por qué les doy agua fresquita y café, me echan a mí a la calle.
O sea, que eres de los que vas con el nivel viendo si los enchufes están perfectamente rectos.
Exacto, exacto. Es un reflejo de cómo soy también en la creatividad. Sí que es verdad que soy bastante obsesivo. Supongo que, bueno, sabes que el día es muy largo.
Sí.
Se pueden hacer muchísimas cosas. Y fíjate que no has dicho que estoy estudiando con la Universidad de Barcelona. Que ahora empiezo la tesina.
No puede ser.
Lo que estoy estudiando. Sí, la verdad que sí. Que me da para. O sea, que el día es largo y da para muchas cosas. Que se pueden hacer muchísimas cosas.
Ah, pero tú eres humano, de verdad, o sea, ¿se puede hacer tantas cosas al mismo tiempo? Porque además me imagino que, hombre, uno tiene, por muchas tablas que tenga, algo tenemos que estar preparando para el próximo sábado, ¿no?
Bueno, fíjate que yo personalmente, la única diversión que tengo, porque ya no me divierto como antes de salir y esas cosas, es el cine o el propio trabajo, que te voy a decir la verdad. Me considero un afortunado, un trabajo como el que tengo, que además te guste tantísimo, creo que es un verdadero privilegio. Es decir, con la suya oportunidad de tener al público delante y poder ofrecerle nuestro trabajo en un sitio tan maravilloso como el Palacio Real, para mí es el mejor de los pasatiempos.
Uh-huh. Oye, tenemos previsto volver a interpretar a Picasso una vez más, porque ya lo has interpretado. Es que podríamos estar hablando una semana tú y yo de todo lo que haces, pero tú has interpretado dos veces a tu paisano más universal, a Picasso. Lo hiciste cuando tenías 19 años en una miniserie de Canal Sur hace ya unos cuantos. Más recientemente, en un capítulo del Ministerio del Tiempo, 26 años después. De aquí a unos años habrá que volver otra vez a ello, me imagino.
Fíjate qué curioso, ¿eh? Eso es una cosa maravillosa, la posibilidad de poder interpretar a un personaje con 30 años de diferencia. ¿Mm? Ahora se está estrenando precisamente una película de Linklater, un director que es de los pocos que ha conseguido hacer pasar el tiempo por sus personajes. De hecho, tiene una película concretamente que la gente conoce, los más aficionados al cine conocerán, que es que los tres personajes de la película se les va a pasar 10 o 12 años el tiempo entre ellos. Es una cosa maravillosa. Y yo me he reencontrado con este personaje, que al que ya le tengo cierta confianza, nos vemos como dos viejos amigos. Es muy bonito ver, yo estaba haciendo un pequeño montaje entre el Picasso que yo hice con 20 años y el Picasso de ahora. Y es muy curioso, es muy bonito ver cómo ese Picasso de 20 años llega a París y abre los brazos y mira hacia arriba, y esa especie de ilusión que tenía en los ojos era la ilusión que tiene alguien que tiene 20 años realmente. No había que interpretar mucho para verte con un equipo de rodaje en París y decir, aquí estoy, ¿no? Es maravilloso. Uh-huh. Y luego la tranquilidad y la que tiene este Picasso, que tiene más o menos mi edad, supuestamente en el año 38, que puede tener unos 50 más o menos, y esa tranquilidad con la que mira las cosas, esa seguridad que le dice más o menos que ha ido haciendo lo que él quería durante tantos años y se siente seguro de lo que hace, ¿no? Es muy bonito ver el paso del tiempo.
En fin, Zenet, que tenemos una cita contigo el próximo sábado en el Palacio Real, que es un sitio estupendo. Así que, perdón, estoy yo con carraspera, que no tiene nada que ver con nada, ¿eh? Simplemente carraspera.
Hoy en día, sí, la carraspera puede ser un estado igual.
Perdona, hoy en día
los aires acondicionados del cine, por ejemplo, sí, me pasó igual el otro día. Tienes que tener cuidado, te pones a estornudar.
Pues tienes toda la razón. Hoy en día te sale un orzuelo y todo el mundo te mira fatal. Pero bueno, que Zenet, cantante, actor, artista plástico, jefe de obras casero, en fin, todo lo que eres y más, que tenemos una cita, repito, contigo el próximo día 25 y que allí nos encontramos, ¿de acuerdo?
Venga, nos vemos en el Palacio Real. Un abrazo grande.
Un beso y corriendo a la obra, que a lo mejor te están colocando mal un baldosín en este rato. Sí. Hasta luego.
Venga, chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa de Ge, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo.
Dos voces.
Juan Pablo Colmenarejo
y Félix Madero.
Dos programas.
Buenos Días Madrid
y El Enfoque.
Y un mismo objetivo:
contar y analizar lo que pasa para que cada día conozcas las claves de la actualidad.
Con el mejor análisis,
con la opinión de los que más saben.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo desde las 7 de la mañana, en Buenos Días Madrid, y a partir de las 8 de la tarde con Félix Madero en El Enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
¿Quieres estar conectado a Internet en vacaciones? Wi-Fi Away te envía un Wi-Fi portátil sin instalación, sin contratos ni permanencia. Entra en wifiaway.es y consigue Internet fácil, rápido y portátil. wifiaway.es. Cada año, nuevas víctimas de accidentes de tráfico necesitan apoyo para recuperar la normalidad en sus vidas. En Fundación Avata de Ayuda al Accidentado trabajamos para ayudarte a conseguirlo. Entra en nuestra web fundacionavata.org. Fundacionavata.org. Estamos para ayudarte.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Lindos ojos y linda boca. Imagínate de verla sin ropa. Quiero que sepas por qué me provoca. Y en el pueblo.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
No sé si la letra de esta canción es la más adecuada para recordar que hablamos de la reina Isabel II de Inglaterra.
Sí. Bueno,
Ceballos, que ha dicho...
Ella siempre ha sido muy moderna.
Sí, no, hombre. Acaba de sacar al mercado su propia marca de Ginebra.
Que a lo mejor...
La noticia que da pie hoy al tema de oyentes.
¿Te invita al reggaetón?
628-091-117.
Ni lo veo ni lo quiero ver. Perdona.
Tendré que investigar también si en la boda de la nieta se bailó reggaetón.
Seguro, eso fijo. Bueno, inventos que se te han ocurrido y que a lo mejor no has podido llevar a cabo porque no encuentras financiación, como es nuestro caso. En este programa somos emprendedores, todo lo que se pueda y más. Pasa que no pasamos de ahí. Ahí nos quedamos en la idea. Encima no la registramos ni nada, pues somos
vagos. No damos los
pasos
adecuados.
Ah, y ahora encima el registro habrá que pedir cita. Buah, vaya lío.
No está
nada, imposible. Bueno, ¿qué dicen los oyentes?
Pues antes de meterme en materia,
sí,
rápidamente, son varios los mensajes que llegan para dar las gracias a Desiree Vila por lo que ha contado y por compartir toda su experiencia en el libro. ¿Vale?
Es fantástica, ¿eh? 22 añitos. Habla como Los Ángeles. Es una persona que ha sabido superar la adversidad, que no todo el mundo hubiera podido hacerlo. Y ahí está, de campeona, completamente.
Y escribe Aida, dice: buenos días, equipo, que no se entera. ¿Cómo es eso del agua según el peso? No me he enterado.
A ver, Aida, es que te pierdes capítulos de este programa y luego pasa lo que pasa. ¿Cuántos vasos de agua hay que beberse al día? Bueno, pues ya existe una fórmula matemática para saberlo, porque bebiendo el número de vasos que equivalen a dividir tu peso entre 7, no solamente vas a estar bien hidratado, no vas a tener estrés, sino que además no vas a acumular grasa abdominal. Esto lo aprendimos hace unos días.
¿Con Fran Suárez?
Con Fran Suárez, exactamente. O sea, que pesas como Sergio, 28 kilos, pues divides entre 7, te salen 4 vasos de agua. Eso es lo que ha dicho él, no. Pesas 70 kilos, como es el caso de Sergio. Lo divide entre 7, esto te da que tienes que beber 10 vasos de agua al día. Vasos normales de 200 centilitros, por ejemplo.
Y eso desestresa mi metabolismo, ayuda a no acumular grasa.
Ahí estamos.
Y tengo que poner de mi parte para ser simpático, porque los bordes acumulan más grasa.
Exactamente, y están poco hidratados. Mucha gente que es borde no lo es por naturaleza, sino porque beben poca agua.
Entonces, cuando te encuentres un borde, no le mandes a tomar viento.
Invítale a un vaso de agua.
Claro.
Verás lo que te dice el borde.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Bueno, vamos con los emprendedores, que se nos va a quedar en nada.
Pues esto. Ana nos cuenta que ella tiene pensado algo en la cabeza, igual que la batamanta.
Sí.
Ella tiene en mente, que ella es muy friolera, la sudadera abrazadera. La ha puesto así, incluso rima y todo. Sudadera abrazadera, en tus mejores... No, bueno.
Esto se llama camisa de fuerza. Toda la vida, ¿no?
Pues mira, dice, es una sudadera para que se pongan dos a la vez.
Ah, vale, vale.
Te quedes abrazado y te sientas el calorcito humano.
No, sí. Es que al decir sudadera, yo me imagino una sudadera en la que las mangas te abrazan a ti
pues
mismo.
No, esas mangas, en plan de la camisa de fuerza, van para que se agarren a la otra persona, me imagino. No me han mandado el prototipo, pero yo lo imagino así.
Bueno, pues a lo mejor meteremos
una sudadera, cada uno las mangas por un lado, para que queden por detrás del otro abrazados. Dice, claro, que como está el tema ahora, lo tengo un poco parado.
Sí, hacer bien, hacer bien. Claro, claro, claro.
628-091-117.
Bea dice, yo lo tenía que haber patentado porque ya lo utilizan todos en mi oficina. El quitapelusas express.
¡Amor!
Dice, Sergio, sirve para todo tipo de superficies.
¿Y eso cómo es?
Dice, me dio un día, le preguntó a que claro que... Dice, me dio un día por utilizar el post-it que tengo para anotar al lado del teclado por la parte que pega para quitar las pelusas del jersey y también cualquier otro objeto no identificado, pone ella, del teclado o la pantalla que me da grima tocar. Entonces se queda pegado en el post-it.
Bueno, pues se le puede dar una... Ya existen estos rodillitos, ¿no? Que claro, te quita la pelusa de la ropa.
Pero ese rodillito no te sirve también para apuntar...
Cosas,
claro.
También, ¿verdad? Por darle una vuelta, claro.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Vamos con otra.
Enrique nos cuenta que él tenía en mente desde hace mucho tiempo crear una marca familiar en hacer un restaurante, pero que la familia le quitó la idea.
Claro, hacer una marca familiar, la familia no se suma.
Pues no.
Adiós, proyecto.
Así que decidió dar otro paso más y creó una marca propia en un blog en el año 2012. También, dice Enrique, tuve mis más y mis menos porque decían que vivía para el blog. Y no debe ser que descuidaba sus cosas. El título también tuvo polémica a no saber los lectores un poco de historia y mitología.
Ya, y eso se ha quedado ahí un poquito...
Entonces yo le he dicho que siga. Digo, sigue teniendo Enrique iniciativa. Todo apunta a que le gusta la mitología, pues que le dé una vuelta a ver qué puede hacer con la mitología.
628-091-117.
Y que los dioses le amparen. Vamos con otra.
Antonio, mi idea, a ver si os gusta.
A ver.
Dice... El sofá individual, que esto es de una plaza, o de varias plazas, que el brazo del sofá, ya tenga integrado un cargador USB para el móvil, la tableta, incluso una clavija para los auriculares. Es decir, esto es como cuando vas a un avión.
Sí, que lo tenga todo.
Que ya lo tienes, ¿no?, en el avión cuando te pones sentado tal, que lo tengas ya en el sofá de casa.
El sofá de... Yo siento echar un jarro de agua fría en los oyentes, pero el sofá de una plaza está inventado y se llama butaca.
Ya.
Claro.
Quiere la butaca con brazo
con todo.
Con USB.
Ah, vale.
Para que estés ahí.
Y no tengas que levantarte para nada.
No, cargando ya el móvil.
Vale.
Es decir, y no tienes que estar levantándote.
No, ni con cables por ahí, por los suelos.
Ni con cables por ahí, claro.
Bien.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Luis Miguel dice que él no es de Ginebra, como la reina, que él es más de tinto de verano. Y que quiere patentar su tinto de verano Luismi. Que él los hace muy buenos, que toda la gente le encanta, en las reuniones familiares y con amigos, que los hace con gaseosa, no voy a decir la marca, que los hace con vino blanco y que le da un toque, que no nos dice la cantidad, de martini blanco.
Pero eso no es un tinto, eso es un cóctel. Bien, pero bien. Oye, que lo patente,
claro.
Que luego esto...
Tinto de verano para
ti.
Que
lo compra Mercadona
para mí.
Y no veas tú, te forras.
Claro, claro.
Hombre. Otro más.
Mira, dice Javier que él quiere patentar un deporte que practica, que es el fútbol cesto.
Sí.
Que es, dice, la mitad del campo se juega con el pie.
Sí.
Y la otra medio campo botando con la mano como el baloncesto. En una portería se chuta y en la otra se lanza la pelota como el balonmano. Dice que ellos lo jugaban en un frontón en el pueblo. Y que es muy divertido, que
pues
se inventaron ellos.
Pero eso está muy bien.
¡Deporte olímpico ya!
¡Claro que sí!
¿Pero qué tipo de pelota? Porque
no
pelotas que no botan y no...
De rugby.
Ah, bueno, sí.
Digo yo, hombre, ya, claro, sí. Ya haces una mezcla
aquí te veo,
o de tenis.
Aquí te veo.
Me ves tú creativa.
Implicada en este proyecto, te veo como Angel de este proyecto.
Pues más que como Angel, como socia, como esto prospere.
Ah, pues sí, sí.
No, no, sí, ideas.
El fútbol cesto, pero que luego tiene un poco de balonmano.
¿Da tiempo una muy rápido, en 40 segundos?
Dice, mira, Almudena se la ha adelantado. Dice que ya ha creado tendencia creando el salvaorejas de las mascarillas uniendo con clips. Dice, lo hace con clips de colores, según lo
pero
que...
Esto ya está inventado.
No, esto ya está inventado.
Hemos llegado tarde. Bueno, mañana retomamos en capítulos anteriores.
De acuerdo.
Llegan las noticias a Onda Madrid.